se suma el diamante de Arganda del Río, vamos a decir. Guillermo Hita, alcalde, muy buenas.
Buenos días. No sé si merezco esa consideración de diamante.
Si no, habría venido. Y también presidente de la Federación Madrileña de Municipios, que ahora está, se habla mucho estos días de la Federación Española de Municipios y Provincias. Esta es la Federación Madrileña, pero también representa a muchos alcaldes, porque en Madrid son unos cuantos.
Sí, efectivamente, 179 municipios tiene Madrid y represento a esos 179 municipios. Es verdad que hay mucho que hablar sobre los municipios en estos días.
Sobre todo esa reivindicación de muchos ayuntamientos de decir, bueno, pues si tengo superávit y tengo cosas que hacer para mis ciudadanos, para mi ciudad, ¿por qué no me lo puedo gastar? ¿Cuál es la situación, por ejemplo, de Arganda en este sentido?
Pues efectivamente, lo primordial es eso. Si hay necesidades para los vecinos y las vecinas, ¿cómo no me puedo gastar un dinero que tengo, que se tiene? En Arganda en concreto, en el año 2017 obtuvimos alrededor de 5 millones de euros de superávit, en un presupuesto de unos 80 millones de euros. Quiere decirse que tendríamos posibilidades de gastar ese dinero pues en necesidades que tienen los vecinos, pues en arreglar las calles, en mejorar la limpieza, en hacer alguna obra que se necesite, en cualquier cosa que se necesite en la ciudad. Y nos encontramos con la imposibilidad porque el Ministerio de Hacienda dice que no. Que no podemos gastarnos ese superávit.
Montoro no quiere que gaste nadie aquí.
No lo podemos gastar.
De todas maneras, ¿cuánto debe el ayuno? Porque, claro, el argumento del gobierno es decir, no, vamos a ver, si en época de vacas flacas, que hay un poco de contradicción, porque dicen, estamos en crisis, pero luego te dicen para otras cosas que estamos saliendo de la crisis, uno lo que tiene que hacer es amortizar deuda y quitarse, pues eso que, ¿no? Los préstamos que todos tenemos en época de vacas flacas no se puede. ¿Debe mucho el Ayuntamiento de Arganda?
Sí, el Ayuntamiento de Arganda debe mucho. Hemos hecho también un programa de reducción de deuda en estos 2 años y medio que llevo al frente del Ayuntamiento, pero debe mucho. Eso es verdad, eso hay que decirlo. Pero yo siempre pongo el ejemplo de una hipoteca de una familia. Las hipotecas en la familia se contratan a una serie de años y las hipotecas se pagan el día 1 de cada mes. Es verdad, se pagan el día 1 cada mes. Si tiene necesidades esa familia, ¿qué hace? ¿Paga esas necesidades, hace otras cosas o paga otra letra suplementaria el día 15? Pues mientras haya necesidades
mejor
en esos municipios,
¿no?
Yo creo que mejor es, si hay necesidades, el gastar ese dinero. Es decir, que si tienes que gastarte cosas para los vecinos, pues hay que gastárselas. Si tú te sobra el dinero, es verdad que tú ya has hecho todo, no tienes nada que hacer. Eso no sé si habrá algún ayuntamiento que haya llegado a esa situación.
Aquí en España creo que no.
Creo que no. Pues lo mejor es ese dinero que te sobra, gastarlo para los vecinos y las vecinas. No es derrochar, es gastar lo que se tiene.
Ahora tenéis un plazo de unos 15-20 días, ¿no?, para que llegue ese Real Decreto al Congreso de los Diputados. Y ayer escuchábamos al alcalde de Vigo decir que vais a estar vigilantes. ¿Tienen miedo de que dé marcha atrás? Me imagino que no, ¿no?
Bueno, es que la función nuestra ahora es estar vigilantes, a ver si ese decreto efectivamente lo que nos permite es gastar ese dinero de los remanentes que tenemos de tesorería, de los superávit. Pues lo tenemos que mirar con lupa, porque también el ministro adelantó que ese decreto iba a ser limitado, es decir, que solo podrían gastar los ayuntamientos que tuvieran un límite de deuda, es decir, una cuantía de deuda, y para determinadas cosas. O sea, que queremos ver si ese decreto va a llegar a la profundidad que tiene que llegar.
Esto a los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, me imagino que les viene fantástico. Ayer escuchábamos a la alcaldesa Manuela Carmena, que además de ser una buena noticia, iba a permitir que los ayuntamientos tuviesen mayor autonomía, empezar otra vez a invertir en esos proyectos que estaban paralizados. ¿Ha tenido alguna reunión con los municipios de Madrid? Me imagino en las últimas 24 horas le has dado tiempo a
hablo habitualmente con alcaldes y alcaldesas y casi todos están en la misma situación, porque efectivamente se están produciendo superávit en todos los ayuntamientos. El de Madrid es un síntoma de lo que está ocurriendo. En el 2016, que es de cuando tengo cifras, obtuvo 1.000 millones de euros de superávit. Quiere decirse que si estás obteniendo ese superávit, lo tienes que destinar a necesidades del municipio. Lo que no se puede es exigir a la alcaldesa, en este caso de Madrid, que mejore la situación de Madrid con 1.000 millones de euros que tiene paralizados en un cajón. No es lógico, no es algo que sea de lógica natural.
¿Y usted ya tiene claro lo que va a hacer con ese dinero para Arganda? Lo digo porque las elecciones quedan un año y medio. Me imagino que
sí.
Si yo fuera alcalde, pues ya intentaría hacer ahí
Claro, eso era una de las cuestiones que Abel Caballero, el presidente de la Federación Española, ponía encima de la mesa, que llegan las elecciones y no nos vamos a poder gastar ese dinero. Yo estoy pensando con ese dinero, si estoy dentro de los municipios que están dentro del límite de la deuda, hacer una estructura educativa cultural, un gran centro cultural histórico del municipio de Arganda, un museo de la ciudad. Eso es lo que estoy intentando hacer. Pero claro, lo decía Abel Caballero, las licitaciones tardan, hay que hacer los proyectos, hay que sacarlos a licitación pública y eso tarda al menos un año. Estamos en el periodo de tiempo.
Al menos la primera piedra que puedan ponerla antes de las elecciones.
La primera piedra seguro, ya sabe que los alcaldes, los proyectos que queremos que tengan continuidad, buscamos el poner la primera piedra para anunciar también cuál es nuestro proyecto de futuro, sobre todo los que tenemos la intención de presentarnos a la reválida, a la próxima elección.
Esa va a ser la siguiente pregunta, si tenía intención de repetir.
Sí, sí, yo ya he anunciado que tengo intención de repetir. Creo, sinceramente, que 4 años es un tiempo muy escaso para desenvolver un proyecto completo y es evidente que además en Arganda del Rey en concreto, en otros sitios también ha ocurrido, como estos 4 años hemos estado con cierta paralización, porque por este tipo de cosas pues llevamos un retraso importante. Creo que necesito 4 años más, al menos, para desenvolver todo es el proyecto que llevo yo y mi partido para el municipio de Arganda.
Y como candidato del Partido Socialista, ¿qué opina usted de ese intento, de esa propuesta que se lanzó, que pudo estar mal interpretada por parte del secretario general del Partido Socialista de Madrid, de que que el PSOE pudiese confluir con otras fuerzas de izquierdas? Luego matizó sus palabras o explicó que a lo mejor no se le había entendido bien. ¿Usted es partidario de que el PSOE se abra a otras fuerzas políticas para concurrir a las municipales?
Mire, el Partido Socialista tiene un proyecto de izquierdas para Madrid, para muchas ciudades, para el Estado español. Y en ese proyecto de izquierdas caben otras personas también, porque no somos tan prepotentes para pensar que nosotros somos los que tenemos el ideario de la izquierda único. Nosotros sí que tenemos un ideario y un proyecto central de la izquierda, pero estamos abiertos a que cualquier persona que tenga concordancia con ese proyecto y que traiga esas ideas de la izquierda aporte también a nuestro proyecto. En ese sentido, no es la primera vez que en las listas del Partido Socialista irían personas de forma independiente, sin ser del propio Partido Socialista. Tengo que recordar que el propio Gabilondo no es afiliado del Partido Socialista, pero ha encabezado nuestro proyecto y es probable que encabece nuestro proyecto otra vez. Es decir, que estamos abiertos a la participación de gente de izquierda.
Según comentan hoy algunos medios, precisamente Gabilondo estaría garantizado para repetir o encabezar la propuesta socialista en la comunidad. Hablan de una mujer en la alcaldía, sin especificar cuál. ¿Le suena a usted de algo esto?
Bueno, mire, para encabezar las listas del Partido Socialista hay muchos hombres y mujeres, porque el Partido Socialista cuenta con mucho bagaje y muchas personas con mucha valía en su interior. Que Gabilondo está ya decidido para la Comunidad de Madrid, pues a mí me parecería bien personalmente, pero es una cuestión que se tiene que decidir también por los afiliados y afiliadas de nuestro partido, porque hay que recordar que todos los candidatos del Partido Socialista se tienen que someter a primarias, todos tienen que ser elegidos por los afiliados de base. Pero ya le digo, somos muchísimos en el Partido Socialista.
No le hemos sacado nada, no le hemos sacado el titular. Vamos a hablar de su libro, si quiere. Porque Arganda, la verdad es que tiene mucho, mucho de lo que hablar. Ha estado en la prensa, en los últimos meses y semanas, por muchas cosas también buenas, porque ese proyecto logístico que pretende y que en principio daría, pues se calculan 18.000 puestos de trabajo. No sé si lo he dicho bien, ¿cómo va?
Sí, pues ese proyecto necesita de mucho trabajo conjunto entre la comunidad y el propio ayuntamiento. Esos terrenos están ahí en Arganda del Rey hace ya muchísimo tiempo. Esto se ha anunciado ya varias veces.
Por
esto
eso
no es la primera vez.
No
es la primera vez que se anuncia.
Ahí, ¿no?
Sí, efectivamente. Efectivamente.
Sí.
Yo lo que quiero como alcalde ahora es que la primera piedra, la tercera piedra. Sí, que la tercera piedra sea la definitiva. Es decir, que con el trabajo conjunto ahora de comunidad autónoma y ayuntamiento consigamos que de verdad esto se ponga en el mercado de las plataformas logísticas de las grandes empresas que se dedican a la logística y que sea capaz de salir al mercado ya. Tenemos que hacer varias modificaciones urbanísticas, la Comunidad de Madrid tiene que presentarnos el proyecto para hacer esa modificación, nos vamos a poner a trabajar como alma que lleva el diablo para que esos 18.000 puestos de trabajo, o sea, 18.000 personas que están esperando que se cree su puesto de trabajo, vean que se está haciendo realmente algo por ellos. Yo creo que esta vez es la definitiva. Yo he hablado ya con el consejero de Medio Ambiente y de Ordenación del Territorio ya varias veces para que corramos como rayos para que rápido salga este proyecto. Yo creo que esta vez va a ser la definitiva y fíjese, aunque sean administraciones gobernadas por partidos diferentes, yo creo que en esta ocasión lo vamos a conseguir. Muchas veces pensamos que se trabaja de forma mejor cuando las administraciones están dirigidas por personas del partido
signo, ¿no?
Pero yo pienso que puede ser mejor, incluso que sea diferente. Le voy a explicar por qué. Porque yo en Arganda, desde que soy alcalde, no he transigido con ninguna necesidad de los vecinos que no fuera ejercida por la Comunidad de Madrid. Yo las exijo, las persigo. No me callo cuando hay algo que no se esté haciendo o que sea necesario para Arganda. Y creo que en este sentido, pues eso me da cierta libertad. Yo también tengo que decir que si gobernara la región el Partido Socialista, actuaría del mismo modo, es decir, que reivindicaría al gobierno del Partido Socialista, que sería de mi partido, que se hiciera lo que se debe de hacer para el municipio de Arganda.
Y eso de ir como rayos, como gamos, como sea, luego en términos de meses, de tiempo, ¿para cuándo calcula que podría estar funcionando?
Bueno, estamos en conversaciones con la Comunidad de Madrid. Como le digo, el proyecto tiene que ejecutarse. Es un proyecto que tiene que ver con la reparcelación de esos terrenos, porque los operadores logísticos lo que requieren es terrenos grandísimos y las parcelas son medianas. Tenemos que hacerlo, creo que antes de final de año tendremos la modificación y luego pues habrá que vender esas parcelas y que se empiece la construcción de esa gran plataforma logística que incluye mejora de los accesos, en concreto la A3, desdoblarla, etcétera, etcétera.
Pero entonces, por lo que entiendo, sería más grande que, o sea, esa plataforma logística sería más grande de lo que ocupa ahora esa ciudad del Rock.
Sí, es que la ciudad del Roque es nada más que el núcleo de todo lo que es la plataforma logística, es nada más que un pequeño espacio de todo lo que hay alrededor. Hay 2,5 millones de metros cuadrados alrededor que están destinados a que sea una plataforma logística. Por eso lo que hay que cambiar es la dimensión de los terrenos, que eran medianas parcelas, para hacerlo grandísimas superficies. Sí. Estamos hablando, como todos saben, de estos últimos operadores logísticos que vienen o de estas firmas de comercio electrónico que necesitan grandísimas superficies, sí, para sus almacenes.
Amazon, y
para...
dígalo. Sí,
sí, Amazon, en fin.
Una cosa es no hacer publicidad y otra cosa es hablar como si la gente no supiera
empresas.
Que cuando se hizo una bebida refrescante, estamos hablando de la que estamos,
sí,
hablando,
sí,
o en una gran cadena de supermercados o un famoso centro comercial.
Hablaba que ha estado pidiendo al consejero de Medio Ambiente sobre esta cuestión, pero también ha estado con la consejera de Transportes en las últimas semanas exigiendo mejoras en el metro, que llevamos unas semanas, incluso meses, en las que las averías están en el orden del día. ¿Qué es lo último que nos puede contar al respecto? Porque se hablaba de una inversión, ¿no?, de 4 millones este año. ¿Ha vuelto a hablar? ¿Ha mejorado,
sí,
la situación?
Es evidente que la situación del transporte entre Arganda y Madrid, todo el sureste de la comunidad autónoma y Madrid, tiene que tener una solución ya. Es ya inaceptable como estamos. Acabo de dejar a mi hijo en el metro. Es decir, soy usuario del metro a través de mi familia.
¿Cómo lo llaman
ahora?
El medio metro.
Medio metro, sí, medio metro, porque no cumple con las expectativas de los usuarios. En cuanto a frecuencias, el precio es más alto. Los horarios son escasos. Cierra a las 11 el metro que va a Arganda. Es algo que es completamente incomprensible, que el metro esté cerrado a las 11. Yo he estado reunido con la consejera de Transportes ya y hemos acordado la creación de una mesa de trabajo de seguimiento de esas inversiones que anunciaba la consejera. Yo creo que con buen criterio la consejera ha dicho que era una cuestión también de los tres grandes entes relacionados con esto, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Rivas y Ayuntamiento de Arganda, el ver cómo estaba la situación. Ella ha pensado también que los alcaldes de Rivas y de Arganda podríamos presionar para que esto se hiciera así. Entonces, esa mesa lo que tiene que ver es qué inversiones de esos 4,5 millones se están desencadenando. Todavía no ninguno, todavía estamos nerviosos porque la situación no ha empezado a mejorar, y ver cuáles en los siguientes años, cuál es esa inversión tan necesaria que hay que realizarse. Hay que tener en cuenta que este metro lleva ya mucho tiempo en funcionamiento, pero la inversión de reposición siquiera está llegando a ser vista. esto, cualquier infraestructura grande, si no tiene una inversión de reposición, empieza a decaer, y vemos que pasa lo que está pasando, y es que hay averías continuas, cortes del servicio tremendos, en fin, que esto hay que arreglarlo. También he hablado con
unas cercanías, vaya.
Sí, no es que si se ve el mapa de la comunidad autónoma, ahora que está tan candente también el tema de las cercanías, se puede apreciar que la única zona que no tiene conexión por tren con Madrid es el sureste de la región. Se ve un gran hueco a lo largo del sureste que no tiene conexión ferroviaria. En un último plan de infraestructuras, digo último porque fue anterior al que anuncia el Ministerio de Fomento para los próximos días, se contemplaba la conexión de Arganda con el resto de la red a través de un gran anillo ferroviario que uniera todas las cercanías de Madrid, pasando por Arganda. En este momento esto no está recogido en el plan de infraestructuras que conocemos. No sé si el Ministerio de Fomento, que lo lleva con cierto secretismo, volverá a decir que pasa el cercanías por Arganda. No lo sé. Ojalá. Sería buen momento, porque si queremos hacer una plataforma logística, lo lógico es que se pueda conectar por tren también con el resto de la red.
Y que funcionen las cercanías, porque los usuarios están... Vamos, si hay usuarios en Madrid enfadados con motivo de un servicio, son los de cercanías, de sobre todo la zona de sur, de Aranjuez, de Parla, que, bueno, pues no sé si ha tenido usted ocasión de acercarse por allí. Yo no soy usuaria, no lo digo como...
No, pero lo ves todos los días.
Es que es todos los días, y sobre todo una queja que tienen los usuarios en general, que es la falta de transparencia. O sea, el que no les expliquen qué está pasando. Gente que el otro día estuvo metida en trenes hora y media, dos horas, y no les dicen qué hay.
Encerrados,
o sea, que
ahí
tenga cuidado con lo de las cercanías, que puede ser un caramelo envenenado.
Sí,
lo digo por eso.
Lo conozco, he estado con los alcaldes y alcaldesas de la zona, aunque no tengo tren, pues en mi condición de presidente de la federación he apoyado la reivindicación, como no podía ser de otra manera. Y es el resultado de lo que le decía anteriormente. Si no hay inversión de reposición, de mejora, decae el servicio, y nos encontramos con que la situación luego es muy difícil de remontar, porque si la inversión ha llevado años sin utilizarse, cuando nos queremos dar cuenta tenemos una red de ferrocarriles, en este caso, muy obsoleta.
Pero lo hemos visto con cercanías, lo hemos visto con el tren de Arganda y también con Metro Sur. Ahora la Comunidad de Madrid no le va a quedar más remedio que cerrar medio Metro Sur en verano para acometer unas obras de rehabilitación que no ha hecho durante la crisis. Que yo creo que durante la crisis se ha dejado de mantener todas esas infraestructuras y ahora vienen los problemas, ¿no?
Sí, sí, sí. Durante la crisis yo creo que se ha optado por la opción peor, y es el eliminar inversiones. Yo creo que, bueno, de los que quedamos keynesianos, pues pensamos que la crisis se tiene que remontar con políticas de inversión, es decir, políticas de inversión productiva. Lo han hecho los americanos y no son keynesianos, son de otra forma de pensar. Incluso Obama, yo creo que no es socialista, ¿eh? Y ha invertido y han salido de la crisis.
Comparado con Trump es, bueno, comunista.
Comparado con Trump, cualquiera. En fin, con cualquiera, porque cualquiera comparado con Trump tendría incluso sentido común. Lo que le decía es que cuando no se invierte, pues primero no se sale de la crisis. Estamos saliendo de la crisis como estamos saliendo, a real y media manta, como dicen en mi pueblo. Pero si no se invierte, pues primero no se generan puestos de trabajo de calidad y con cierta estabilidad, y segundo, se pierden todas las inversiones que hay anteriores. Es decir, es una cuestión de aseguramiento de la inversión. Si no se mantiene la inversión que está hecha ya, se pierde. Y eso es lo que puede ocurrir con cercanías, con carreteras y con otros muchos servicios.
Y no te queda más remedio ahora que volver a hacer una inyección millonaria para volver a recuperar ese transporte público, ¿no? Para volver a recuperar, por ejemplo, el Metro Sur, donde el otro día lo contábamos, que había vías ya en muy mal estado y tal, y la Comunidad de Madrid no le ha quedado más remedio que cerrarlo en verano. Me imagino que al metro de Arganda le pasa lo mismo, y igual que cercanías, ¿no? Donde Fomento el otro día también anunció que iba a hacer inversiones, ¿no?
Efectivamente.
Pero bueno, ayer usted estuvo con Cristina Cifuentes, ¿no? En el Consejo de Gobierno se celebró ahí en Arganda, y yo me imagino que usted había preparado ya con una lista de peticiones, donde me imagino que estará recogido el metro.
El hospital.
El hospital, ella es lo que iba a decir. Ayer anunció por fin la ampliación en un hospital de... del sudeste, que es lo que ustedes llevan tiempo reclamando, ¿no?
Pues sí, efectivamente, nada más llegar yo al cargo de alcalde, mandé una carta al consejero diciéndole que el ayuntamiento lo que quería era que se ampliara el hospital. Estaba previsto ya, ¿eh? O sea, no es una cuestión que me inventara yo. El propio hospital de Arganda nace con la intención de ser ampliado en el 2017 por el crecimiento demográfico y se construye pensando en ello, es decir, que toda esta ampliación está ya prevista en la construcción inicial, está ahí, es muy fácil explicarlo, hay una planta que está tapiada. O sea que la ampliación no es nada más que esa planta ponerla al servicio de los vecinos. Como yo sabía eso, le mandé una carta al anterior consejero de Sanidad, del que no tuve ni respuesta, no, ni me contestó a la carta. Tengo que decir que este nuevo consejero, nada más llegar al cargo, le volví a enviar la carta y me recibió, me derivó al viceconsejero y me encontré con la grata sorpresa de que efectivamente esa reivindicación de los argandeños y argandeñas pues iba a tener frutos y efectivamente ayer anunció la presidenta, ya me la había anunciado a mí, que se va a ampliar ese hospital, lo cual me parece muy, muy grato para Arganda.
¿Este año va a ser?
Pues según la información que ayer nos dieron, toda la obra se va a desenvolver a lo largo de este año y estaría, digo, en condicional lista, porque las obras se sabe cuándo se empiezan, no cuándo terminan, estaría a finales de este año 2018.
¿Estaba el hospital, las urgencias del hospital del sureste colapsadas precisamente por este aumento de población o no excesivamente?
Sí, hay una saturación en las urgencias y además me dicen los profesionales sanitarios que cierta culpa de la saturación es precisamente que no se pueden evacuar a las personas que están en la urgencia a las camas, porque no hay camas libres, con lo cual se satura la urgencia. Es una cuestión que tiene esa derivada técnica, esa derivada asistencial. O sea que sí están saturadas, no solo en estos episodios anteriores de gripe, sino ya de forma normal. Además, me dicen unas cifras de urgencias, de gente que acude a urgencias, tremendas. Ayer me decían que la urgencia de Arganda había sido superior a, por ejemplo, la del hospital de Fuenlabrada, en el día de ayer, porque me lo dijeron ayer. O sea, que son cifras que son... Hay que decir que es que el hospital de Arganda está dando servicio a 200.000 personas del sureste de la comunidad autónoma, que es una cantidad de población muy importante para un hospital.
¿Y qué capacidad tiene el hospital?
Sí, pues no tengo esas cifras, pero vamos, está diseñado para ese volumen de personas, pero ya saturado. Ya el crecimiento demográfico ya había superado lo que era la dimensión propia del hospital. Ya lo había superado, no es que se prevea que lo va a superar, ya está superado.
Entonces parece que poco a poco sus peticiones van teniendo salida, ¿no?
Sí, podríamos decir que sí, por lo menos en la sanidad. Yo creo que la reivindicación hay que decir que se va a cumplir, si es verdad que en este 2018 se amplía.
Le quería preguntar antes que se nos ha pasado, ¿el Ayuntamiento de Arganda estaría dispuesto a invertir de su propio presupuesto una partida para que, por ejemplo, el metro pudiese abrir más allá de las 11? ¿O eso no lo...
Yo estaré dispuesto a hacer muchísimas cosas por mi ayuntamiento. Lo que pasa es que hay que ceñirse al marco competencial que tenemos. Es decir, nosotros no tenemos tampoco la discrecionalidad de gastar o no un dinero, sino que tenemos que ceñirnos a las competencias. Estoy seguro de que mi interventora no me iba a permitir gastar dinero en eso, pero vamos, cualquier cosa que nosotros pudiéramos hacer para que se abriera el metro más allá de las 11, tenemos un problema sobre todo en eso. A las 11 se cierra el metro y la gente no puede venir de Madrid a Arganda.
Pero a ver, en esa reunión que tuvo ayer, por ejemplo, con Cifuentes, yo me lo imagino con una lista ya de cosas, hemos arreglado ya lo del hospital. Lo de el complejo logístico también,
bueno,
lo tenemos
ahí
ya.
Nos hemos dejado coleando con lo del complejo logístico, lo de la carretera de Valencia.
Ahí va yo, ahí va yo, Begoña. Sí.
Pues venga, porque a por él.
La ampliación de la A3, ¿no? Me imagino que es una de las reivindicaciones históricas que yo le he escuchado muchas veces y me gustaría saber si esa reivindicación se trató ayer en ese encuentro con Cifuentes y qué le dijo la presidenta.
Sí, hablamos de la plataforma logística, hablamos del transporte, hablamos también del hospital, hablamos de la construcción de un instituto que tiene pendiente la comunidad autónoma en nuestro municipio, que es ya algo perentorio, que lo necesitamos para allá, pudimos hablar de ello.
¿Y de la ampliación de la 3?
Sí, de la ampliación de la 3. Yo en una reunión que tuve con la presidenta a principio del año pasado, le dije que me apoyara en la reivindicación y que le dijéramos al Ministerio de Fomento que tenía que ampliar la A3.
Sería concretamente ponerla a 3 carriles hasta el kilómetro 28.
Eso es, hasta donde está la plataforma logística en concreto. Ella me dijo que sí, que me iba a ayudar con el Ministerio de Fomento. Yo creo que Cristina en eso es muy, muy reivindicativa. Ha conseguido también que el Ministerio de Fomento haga algunas ampliaciones en algunas otras carreteras. Me sorprendió cuando dijo que la A3 iba a ser ampliada precisamente con el proyecto este de plataforma logística. Hay que decir que según el proyecto de la Comunidad de Madrid se pagaría con los aprovechamientos urbanísticos de la modificación de la plataforma, es decir, a costa, por así decirlo,
de la venta de esos terrenos.
De la venta de esos terrenos. Lo cual a mí me parece bien, pero me gustaría que la ampliación de la A3 se empezara a desarrollar ya.
Que fuera independiente.
Sí, que fuera, si no independiente es que, de forma económica, sí de forma temporal.
Claro, no, me refiero que no fuera condicionada a eso, a eso me refería. Es que el tema es que también, por ejemplo, si esa plataforma no va aparejada o que antes no se han abierto esos carriles o ese carril que completaría esta A3 hasta ese kilómetro, ahora mismo la carretera de Valencia, la A3, es una de las vías de iba a decir de entrada, y pero sobre todo de salida, que tienen muchos madrileños, y que si no es que podría ser un caos de tráfico.
O sea, sí, se encuentra saturadísima además en los
ahora
días
mismo como está.
En los días normales hay 3 carriles hasta la conexión de la M50 con Rivas, bueno, la conexión, la por donde pasa la M50 por Rivas.
La conexión que querrían que hicieran.
Eso es, la conexión que querría el Ayuntamiento de Rivas que se hiciera de la M50 a Rivas, hasta ahí llegan los 3 carriles de la A3 y luego pasan a ser 2, con la problemática de que justo donde pasan a ser los 2 carriles se incorporan la M50 y la M45.
Con lo que también, da más flujo de
sí, pero
de
que ahora mismo es un embudo perfecto. Ahí en esa disminución de carriles.
Hablando del M50, Arganda apoya a Rivas en esa petición, ¿no?, de que haya un enlace también para la salida a Rivas.
Sí, claro, porque somos, en fin, somos solidarios con Rivas, pero también somos egoístas en el sentido de que pensamos que si mucha gente saliera de la M50 directamente a Rivas, ese nudo que hay en la A3 se disminuiría, es decir, que habría gente que iría más cómoda hacia Arganda por la A3.
¿Y cómo está esa reivindicación?
Pues ahora mismo no tiene contestación el Ayuntamiento de Rivas del Ministerio de Fomento, pero vamos, la reivindicación es completamente lógica. Si es debe de ser la única localidad, el único municipio de Madrid en la que pasan la arteria de circunvalación y no tenga un acceso directo al municipio. Es que es completamente ilógico. Todos los municipios que tienen a su lado la M40, la M45, la M50, pues tienen una salida a ese municipio, porque es lo lógico, porque es lo natural. No se entiende que la M50 no tenga una salida directa a Rivas.
Y ahora que estamos hablando tanto de las de los autopistas de peaje, del rescate, ¿la R3 ha funcionado, para por ejemplo, para Arganda?
Bueno, la R3 elimina, en cierto modo, también lo que es el flujo de tráfico en la A3, es lógico. Todos sabemos que las radiales han fracasado porque el número de usuarios que se planificó no es el que se está dando ahora. Pero bueno, yo creo que sí, también es un modo de descongestionar la A3. Lo que pasa que hay que decir que sigue siendo una autopista de peaje.
¿Y usted cuánto vale el tramo? Es que como yo lo cojo en verano nada más. ¿Cuánto vale el tramo? ¿Lo sabe?
Sí, unos dos euros, alrededor de 2 euros por trayecto. Uh-huh. Es decir, de Arganda a Madrid o de Madrid a Arganda, unos 2 euros.
Claro, es que quien lo coge todos los días, pues es un presupuestillo.
Sí, claro,
son al final
4 euros de ida.
Son 4 euros todos los días.
De ida y vuelta, sí.
Por
sí,
20. Claro. Una cosa que vamos ahora enseguida también a hablar, pero yo quería preguntarle, esto no es competencia suya, le preguntaba antes también Cristina, pero sí un poco su opinión con el tema de las pensiones, porque hoy hemos abierto con eso, mañana vuelve a haber convocatoria para que los pensionistas salgan a la calle a reivindicar pues esa pérdida que han tenido de poder adquisitivo. Y a mí me gustaría también saber la opinión de Guillermo Ita sobre qué va a pasar con las pensiones, porque estábamos diciendo también que se puede convertir, o que de hecho se está convirtiendo ya en el caballo de batalla de los partidos políticos de cara a las próximas elecciones, pues porque ven que ahí son 8 millones de pensionistas, 8 millones de posibles votantes, que además son bastante, acuden a las urnas, hay poco absentismo, y que son los que están dando al final los gobiernos.
más allá de todo el tráfico electoral que se puede producir con lo de las pensiones, que evidentemente está produciendo mucho tráfico electoral, más allá de todo ello, lo que hay que atender es la reivindicación de los pensionistas. Es decir, los pensionistas requieren de unas pensiones dignas, de un incremento de sus pensiones que les dé la posibilidad de recuperar lo que han perdido en estos años de crisis. No es lógico que alguien que ha sostenido además con sus pensiones a sus familias, a sus hijos y a sus nietos, tenga que seguir sufriendo el que se le haga una subida del 0,25 de su pensión. Y luego habrá que hacer lo que sea para mejorar eso. Lo primero es darles esas pensiones dignas. Es que todos sabemos que la pensión media en España todavía está muy por debajo de los 1.000 euros, ¿eh? O sea, que no pensemos que estamos hablando de personas que tienen un poder adquisitivo importante y que no les importa que una subida no les llegue a su bolsillo. Estamos hablando de gente que tiene que pagar la factura de la luz y que la subida les permite poder seguir comiendo en determinadas condiciones lógicas. Estamos hablando de eso, de mejorar las pensiones en un nivel en el que sea asumible. Y todo esto, pues habrá que efectivamente crear un plan, porque también hay que hacer un plan económico a futuro. Las pensiones tienen que desenvolverse no solo ahora, no solo hay que pagar las pensiones ahora, sino que tiene que crearse un sistema que sea sostenible de cara al futuro, porque todos queremos tener pensiones y pensiones dignas. No nos queremos encontrar con la sorpresa de que encontremos un sistema quebrado en unos años. Y eso hay que hacerlo, pero no solo por el tráfico electoral, no solo por el regate a corto plazo de quién ofrece más a los pensionistas, sino que hay que estabilizar el sistema para que esto se pueda llevar a cabo.
¿Pero usted estaría entonces de acuerdo en subir al nivel del IPC, por ejemplo?
Sí, claro, pero yo lo que estoy abogando por las dos cosas, es decir, pensiones dignas ahora ya, es decir, hay que recuperar las pensiones.
Y luego como lo de las infraestructuras, cuidarlas.
Eso, y luego cuidarlas. Lo que pasa es que no se puede mantener un sistema de pensiones como el que teníamos anteriormente, bueno, por eso hemos dilapidado la hucha que teníamos, porque esa hucha se genera, o ese sistema de la seguridad se genera de los sueldos de los que estamos ahora trabajando. Si la gente que está ahora trabajando cotiza por sueldos de 700 euros, es evidente que no se pueden pagar pensiones de más de 700 euros. Las pensiones tienen que crecer, pero porque los salarios crezcan y sean estables y cumplan con las expectativas de los que están trabajando.
Bueno, pues no se vaya, señorita, porque le tenemos que preguntar alguna cosita más. Le voy a preguntar también por los coches diésel, que están ahora todas las ciudades, todas las capitales del mundo con eso. Pero es que tenemos a nuestro experto económico, Pablo López, muy buenas, que tienes también que contarnos algo de pensiones. Y ya que estábamos con ese tema, muy buenas, Pablo.
Muy buenos días, Begoña, buenos días a todos. Pues el coste que tendría subir las pensiones, el IPC, fijaros la diferencia. Si las pensiones suben, como van a subir, el 0,25 que tiene el gobierno en mente, que es la norma, ¿no?, que se está aplicando desde hace ya los últimos meses de subida anual, el coste en pensiones sube 300 millones de euros. El Partido Socialista, que ayer en el Congreso presentaba esa propuesta para que las pensiones vuelvan a revalorizarse en función de la inflación, esto supondría un coste más al mes de 1.600 millones de euros. Funcas va un poquito más allá y apunta a 1.750 millones de euros. Por lo tanto, claro, el coste para la Seguridad Social, que ahora mismo, como bien apuntabais ahí ahora mismo en la mesa, está ingresando muy poquito por esos sueldos tan bajos que se están pagando, pues el coste parece que es muy difícil de asumir. Y fijaros el dato, desde el año 2007 el coste en pensiones ha subido en un 57%. En 2007, más o menos, el Estado pagaba unos 5.650 millones de euros cada mes en pensiones. Ahora mismo, ayer se publicaba el dato, se sitúa en 8.925 millones de euros al mes. ¿Qué ocurre? Que se están empezando a jubilar esas personas, esa generación del baby boom, gente que ha trabajado durante muchos años con sueldos muy elevados, y eso evidentemente está disparando el coste en pensiones, porque fíjate, ese 57% de la subida solamente se ha producido con un incremento del 14% en el número de pensionistas. Es decir, es gente la que se va jubilando, pero claro, lo están haciendo con pensiones más elevadas. Es cierto que luego haces la media y sigue habiendo un grupo muy importante de personas con pensiones en el entorno de 700 euros, con pensiones realmente bajas, que tal y como está la vida a día de hoy. Ayer nuevamente veíamos cómo la inflación repuntaba y sobre todo también cómo el coste de la luz se está subiendo, pues evidentemente es gente que tiene muy difícil llegar a fin de mes. Lo cierto es que también en este periodo 2007-2018 la pensión media ha ido evolucionando, de 766 euros ha pasado a 1077, pero bueno, son, ya sabemos cómo son las medias, ¿no? Si cada español come 5 pollos y a mí no me gusta, alguien se tiene que comer 10, pues son como son las medias. Y ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, daba un pasito más en aquello que él ha hablado de desgravación por cuestión de edad, que hacía ya varias semanas que lo había mencionado, lo mencionó en un acto y todos nos quedamos un poco como diciendo, ¿y esto en qué va a consistir?
¿Lo de los 80 años era aproximado o era la medida que pretenden? Porque a mí no me queda
bueno,
claro.
Bueno, todavía de edad no ha hablado. Lo que razonaba ayer el ministro de Hacienda es que la edad avanzada en sí mismo es una incapacidad y por lo tanto quiere reconocerlo dentro de la declaración de la renta con una desgravación. Pero claro, ¿qué ocurre? Volvemos a lo mismo. Esa gente que está cobrando pensiones por debajo de 900 euros, que son muchos, pues no va, es gente que no hace declaración porque no llegan al mínimo. Por lo tanto, es una desgravación que a los pensionistas más pobres no les va a servir absolutamente de nada. Aún así, habrá que concretarlo. Es evidentemente un guiño a los pensionistas con pensiones más altas, con pensiones más elevadas, que son los que tienen que estar obligados a hacer esa declaración de IRPF cada año en función de sus ingresos. Lo cierto es que vamos a tener de aquí a los próximos meses, y ya no te digo de cara al año, a las próximas elecciones, vamos a tener infinidad de propuestas. Lo que es necesario, yo creo que en eso está de acuerdo todo el mundo, es que hay que empezar a trabajar en algo que una a todos los partidos políticos, porque lo que no puede ser es cada día una propuesta diferente. Y una cosa es cierta, el gasto en pensiones en este país se va incrementando, y si no hay una buena base de trabajadores con sueldos fuertes y que contribuyan a la seguridad social a día de hoy, o la seguridad social se financia de otra manera, o la seguridad social va a seguir en déficit, va a seguir perdiendo dinero como está en estos momentos.
Pues sí, Pablo, eso precisamente es lo que estábamos comentando aquí en la mesa. Muchísimas gracias, buen día.
Igualmente, un abrazo.
Hasta luego, que era más o menos lo que estaba diciendo, ¿no, Guillermo? Que ya no es el que es el dinero, sino generarlo para poder pagar esas pensiones. Y ahora sí, lo del diésel, porque estamos viendo o estamos asistiendo, después de muchos años en los que se ha potenciado, prácticamente te metían por los ojos el diésel cuando querías comprar un coche, y ahora se está al revés demonizando, ¿no? Ahora parece que el diésel todo no se puede meter diésel, ya están los principales ayuntamientos, los de las ciudades, Londres, Roma, París, Merkel ayer ha dado carta blanca prácticamente a sus ayuntamientos para que hagan lo que les dé la gana con el diésel. Si quieren prohibir, que prohíban. ¿Qué va a hacer Arganda del Rey con el diésel?
Sí, bueno, nosotros todavía no tenemos esos problemas de las grandes urbes con el acceso al centro con los vehículos. Evidentemente estamos en una lucha importante contra la contaminación, pero hay que dar soluciones también a los propietarios de esos coches diésel. No se pueden sacar planes de la noche a la mañana para dejar obsoletos coches que están vigentes ahora. Es decir, que habrá que buscar la progresión para esos coches, para que esos coches queden obsoletos. Lo que hay que hacer para luchar contra la contaminación es potenciar el transporte público. Hemos estado hablando varias veces a lo largo de la entrevista de ese transporte público. Hay que mejorar las comunicaciones entre la Corona Metropolitana de Madrid y Madrid para que evidentemente no se produzcan esos episodios de contaminación. Es que es muy difícil luchar contra la contaminación a base de cortar el tráfico cuando se producen los niveles altos. Es que eso no es nada más que una cuestión sintomática. No podemos eliminar la contaminación simplemente con eso. Hay que tener planes concretos para que se elimine en el día a día. Todos nos hemos dado cuenta de que cuando se cierra Madrid, la Corona Central de Madrid, para el aparcamiento, para el transporte, se limita la velocidad, pero no nos hemos encontrado todavía con una medida que aumente en un 10, en un 15% el transporte público para que los trabajadores que vienen de la Corona Metropolitana vayan a Madrid o a la inversa. En una comunidad autónoma, además, que tenemos la costumbre, y eso lo dicen las estadísticas, de que el 60% de la gente trabaja en sitio diferente a donde reside. Tendremos que hacer planes completos de transporte público para paliar la contaminación. No podemos poner parches sintomáticos. Uh-huh.
Entonces, reclama también a la Comunidad de Madrid un plan anticontaminación elegido por todos, afea al Ayuntamiento de Madrid que vaya por libre con eso, con esas medidas que está anunciando últimamente. ¿Lo han tenido oportunidad de hablar con el Ayuntamiento de Madrid?
Sí, a mí me gustaría que pudiéramos hablar los ayuntamientos de la Corona Metropolitana y hacer planes completos para todos los municipios del área metropolitana. Es algo que tenía que surgir. La Corona Metropolitana de Madrid, el área metropolitana, tenía que organizarse, más allá de la comunidad autónoma, más allá de Madrid. Se tiene que crear una gran asociación de municipios de la Corona Metropolitana. Hay